Negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Bienvenidos a su programa Agenda Global. Soy Alejandra Arellano y en la transmisión del día de hoy, 21 de noviembre, tengo el gusto y el honor de tener como invitado al doctor José Salvador Cueto Calderón, con quien tendremos una agradable conversación acerca del tema Israel y Palestina desde la geopolítica, un diálogo necesario. Gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Bienvenido a este programa Agenda Global. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un placer estar aquí.
Muchas gracias.
Y buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Antes de iniciar con la entrevista, comentaremos un poco de su semblanza. El doctor José Salvador Cueto Calderón posee una licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una maestría en Relaciones Internacionales y Políticas Migratorias, obtenida en la Universidad de Cádiz, España, y un doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte, también en la UAS. Actualmente desempeña el rol de profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Antropológicas y en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, ambas unidades académicas de la UAS. También es autor y coautor de artículos en revistas científicas y capítulos de libros científicos relacionados con los estudios migratorios, así como también de artículos y ponencias en congresos nacionales e internacionales para la divulgación y difusión de las investigaciones y el conocimiento. Sus principales líneas de investigación corresponden a migración, resiliencia, sociocultural y transnacionalidad. De manera, pues, actualmente, los estudios e investigaciones del doctor José Salvador Cueto Calderón se centran en la movilidad humana, específicamente en las familias migrantes transnacionales mexicanas y la migración de tránsito en Sinaloa. Los cursos que imparte en ambas escuelas y facultades son Sociedad y Cultura Universal, Antropología de la Globalización, Estudios Contemporáneos de Europa, Estados Exsoviéticos y Europa del Este. Estos abordan temáticas relacionadas con la crisis humanitaria generada por el asedio israelí sobre la Franja de Gaza. Este asedio surge como consecuencia de un ataque terrorista perpetrado por el grupo yihadista Hamas. Estos cursos son abordados desde diversos enfoques, incluyendo la geopolítica y el análisis del impacto que los fenómenos derivados de la globalización tienen en la región y en el panorama mundial. En el contexto de la crisis de Gaza, ¿cómo analiza las perspectivas geopolíticas y cómo éstas han influido en la comprensión de los fenómenos globales y regionales como lo es este, profesor?
Bueno, pues primero que nada decir que el conflicto no es nuevo, ¿no? Es algo que ya tiene muchísimo tiempo, un conflicto que se arrastra desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, casi me atrevería a decirlo, y que se suma a una serie de situaciones, de acontecimientos en la región, ¿no? Es decir, está muy cerca Ucrania y Rusia, ¿no? De Medio Oriente. Y por supuesto que todo lo que sucede, las alianzas que hay en los distintos foros internacionales, declaraciones, etcétera, condenas a los actos terroristas de Hamas que se hicieron el 7 de octubre sobre Israel, etcétera, todas esas posturas finalmente tienen que ver con una cuestión geopolítica o obedecen a intereses geopolíticos. Entonces, el conflicto, desde luego, que está, debe ser analizado y visto desde la geopolítica, es decir, en términos para que nos entienda todo mundo, es como si se tratase de un gran juego de ajedrez en la región, ¿no? Donde hay dos intereses o más incluso, pues queriendo ganar el juego.
Muy bien. Y bueno, lo comentó ahorita, pero ¿ve conexiones usted entre la crisis en Gaza y otros conflictos regionales? Y si es así, ¿cómo estas interconexiones pueden influir en las dinámicas geopolíticas?
Pues bueno, como lo dije hace un momento, el Medio Oriente pues está ahí, ¿no? En el levante del Mediterráneo, y justo un poco al norte está el conflicto actual bélico también entre Rusia y Ucrania. Pero el de Israel y Palestina no es un conflicto bélico entre dos países. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es es el Estado de Israel dentro de los territorios que controla. No podemos decir soberana independientemente, porque precisamente hay una lucha por el reconocimiento de Palestina como Estado.
Así
¿no?
es.
Pero lo que Israel está haciendo, pues, es parte de una operación a mayor escala, en la que en el territorio que controla, obviamente, lo que está realizando, es decir, estos bombardeos sobre Gaza uh-huh. y otras actitudes sobre Cisjordania, obviamente obedecen o van a tener impacto en lo geopolítico, es decir, y con otras regiones. Por supuesto que los bandos que están actualmente en el concierto internacional se van alineando un poco unos sobre otros. Es decir, por un lado está Estados Unidos, que apoya, sabemos que hay un apoyo sobre Israel, condena, desde luego, no sus las actitudes, pues, son diplomáticas y dicen que, desde luego, que no está bien que esté muriendo gente inocente, pero no apoyan un alto al fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese no apoyar un alto al fuego es seguir manteniendo un conflicto, así como ha mantenido un conflicto en Ucrania, apoyando Ucrania. Es decir, uh-huh. no se está construyendo en ningún sentido la paz, ¿no?
Muy
es
bien.
Decir, la diplomacia ha fallado, desafortunadamente, ¿no? Y la ONU, ahí hay mucho peso sobre la ONU en eso.
Okay. Y es algo que abordaremos un poquito más adelante, me imagino. Justamente la reciente escalada de violencia, pues, en el territorio palestino ocupado e Israel, ha generado una nueva espiral de destrucción y sufrimiento humano, como lo hemos comentado incluso en clases, para la población de Gaza. Además, numerosas víctimas mortales entre la población civil. ¿Cómo ve la intersección entre la geopolítica y la respuesta humanitaria en esa situación?
Precisamente estaba leyendo ayer o antier, no recuerdo, el envío de parte de buques, de parte de Rusia, perdón, buques uh-huh. con ayuda humanitaria. Obviamente otros países seguramente están haciendo lo mismo, pero nuevamente los intereses que se están jugando no permiten una ayuda humanitaria como debe de ser. Uh-huh. Es decir, desafortunadamente nosotros estamos, y aquí quizás sea un poco delicado lo que se vaya a decir, estamos presenciando en directo pues un genocidio, ¿no? Que no se está deteniendo en realidad, y que ese no alto al fuego del que hablaba yo, que no se está promoviendo entre quienes deben de promoverlo,
potencias.
Es decir, Israel uh-huh. y los Estados Unidos, sí. Con sus distintos y otros aliados, uh-huh. Lo que provoca finalmente es que también haya bloqueos en esos apoyos humanitarios, ¿no?
Claro.
Porque aquí hay que tomar en cuenta también, como un juego de ajedrez en la región, que tiene mucho tiempo siendo un polvorín, que cualquier movimiento puede ser interpretado, ¿no? En Yemen, un país vecino, árabe también, ya hizo algunas declaraciones e incluso ya ha atacado algunos objetivos militares israelitas uh-huh. en Gaza, para, pues, supongo, detenerlo como parte de este apoyo árabe que ha habido histórico con Palestina. Obviamente en Yemen hay una situación particular, un conflicto, ¿no? No es Yemen declarando la guerra, pero es una acción que puede escalar aún más,
puede propiciarla,
la situación, ¿no?
Muy bien.
Y se concatenaría, perdón, con otros conflictos que hay en la región, como el de Rusia y Ucrania. Es decir, hay un escenario, obviamente no estoy queriendo decir que va a haber una tercera guerra mundial por esto, pero hay un escenario, pues, que se complica, ¿no?
Así es, se va tergiversando más, pues,
sí.
más la problemática. Y en cuanto a las investigaciones sobre movilidad humana y migración, ¿cómo ve la conexión entre sus investigaciones y los temas abordados en sus cursos relacionados con la crisis en Gaza?
Bueno, obviamente esta situación ya está produciendo. Históricamente el conflicto que hay con Palestina ha provocado desplazamientos, ¿no? Expulsiones, como diría Saskia Sassen.
Uh-huh.
Y estas expulsiones, estos traducidos en desplazados, en refugiados, que han estado en Líbano, en Jordania, en Egipto, es decir, en los países vecinos, Arabia Saudita, Irán, etcétera, Pues también, obviamente, con la con el recrudecimiento de los ataques que se están viviendo desde octubre a la fecha, ya es un mes y cacho de este problema, pues obviamente se va a sumar sin ninguna, casi sin error, sin temor a equivocarme, se va a sumar a la crisis migratoria que tiene ya una década en Europa seria, ¿no? Esa crisis provocada pues también por problemas en el Medio Oriente, como Siria, o en África, como Líbano, o los históricos problemas estructurales, económicos del África, ¿no? Entonces, obviamente, hay un impacto en la movilidad humana grandísimo.
Muy bien. Por el momento iremos a un breve corte. Quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales y estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo.
Es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Gracias por mantenerse informados a través del programa Agenda Global de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Continuando con el tema, me gustaría hacerle una pregunta también que considero importante para que aquí nuestros radioescuchas pues conozcan. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y principales oportunidades en la enseñanza de temas tan sensibles y tan complejos, pues como son el que estamos tocando el día de hoy, la crisis en Gaza?
Yo creo que el desafío más grande que se tiene al enseñar este tipo de cursos, estos enfoques, estas problemáticas del mundo, ¿no? Que la guerra y lo que desafortunadamente las miles de muertes que ya ha provocado. Lo más desafiante es poder transmitir una narrativa que no esté contaminada de ideología, que no esté contaminada de medios que tienen obviamente, o que son obviamente controlados por ciertos intereses, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que saber discernir, entre las narrativas que se presentan ante nosotros del conflicto. Y evitar el decir, Israel está bien por esto y Palestina está bien por esto. No se trata de tomar partidos, se trata de transmitir un conocimiento, una perspectiva, una guía de decir, esto está pasando en el mundo. Y está pasando por diversas razones, ¿no? No es tan sencillo como de repente mucha gente siempre dice, no, es que todo es el dinero, todos son motivos económicos. Desde luego, y el mundo como el que tenemos, globalizado, capitalista, desde luego, pero no es tan simple, ¿no? Entonces, el desafío es transmitir una realidad del mundo que, si en este caso tiene esta situación humanitaria, debe ser reflexionada. Debe ser reflexionada, no nada más por el académico o la académica que está impartiendo ciencias sociales, que es pensar y reflexionar y ser críticos, sino que también tiene que ver con que el estudiante debe de recibirlo de esa manera limpia.
Bueno. Así es. En cuanto, por ejemplo, la enseñanza de asuntos sensibles, como lo estamos mencionando, obviamente demanda una reflexión profunda y una apertura a diversas perspectivas, el no estar viéndolo a través de un lente, como dice, contaminado, bajo intereses propios o, pues sí, experiencias personales que puedan llegar a discernir y a cambiarlo. Es por esto que se le hace la pregunta siguiente: ¿cómo ha sido la respuesta de los estudiantes ante la integración de temas de actualidad y conflictos en sus cursos?
Pues mira, yo me gustaría contestar mejor.
Muy bien.
Pero no ha sido lo que yo esperaría con lo que estoy diciendo, es decir, no ha sido suficiente. porque este es un tema que debería de estar en boca de todo mundo.
Así
¿no?
es.
Claro que tenemos todos nuestros propios problemas, ¿no? Y locales, y nuestro país, etcétera, uh-huh. y nuestros problemas personales, pero todo estudiante de ciencias sociales tiene que tener esa sensibilidad de advertir estos fenómenos, de ver estas problemáticas, de analizarlas, de poder explicarlas, no que tengan la verdad, sino de poder explicarlas. Y parte de poder explicarlas tiene que ver también con un sentimiento de un compromiso que se tenga con las pues en este caso con las luchas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la de Palestina es una lucha que nosotros hemos visto en las redes sociales cómo ha tenido un apoyo internacional inmenso. En la Ciudad de México no hace mucho hubo una gran marcha por Palestina. Aquí también debería haber una marcha por Palestina, ¿no? Y no desde una perspectiva política, como dije hace un momento, de ver a quién le vas, no, sino porque es una cuestión humanitaria, ¿no? De sensibilidad. Nos la pasamos en las redes sociales viendo las atrocidades de la guerra y las lamentamos y no terminamos siendo más que, y yo mismo me incluyo, alguien que protesta desde el sillón, ¿no? Pero yo no voy y hago una marcha. A mí me gustaría verlo, una protesta en el sentido de, por ejemplo, crear foros, discutirlo, que se esté hablando de eso. Y por eso digo que no es suficiente, no quiero decir que no les importe, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente, no sé, estamos tan ensimismados en nuestras cosas, quizá, que no vemos que también nosotros podemos hacer, no en la Ciudad de México, no en la gran metrópoli, no, pero pues pensamos igual y sentimos igual. Entonces podemos hacer también algo por manifestarnos, no sé, quizá, ver ese descontento. A mí sí me gustaría verlo más. Entonces, lo que quiero decir es que quizá sean esos medios o parte de estar a veces un poquito adormilados sí. con nuestras cosas.
Como disociados, quizás.
Puede ser como dicen ahora.
Muy bien. ¿Y de qué manera considera que como Facultad de Estudios Internacionales, ahora sí ya yéndonos más a la cercanía de nuestro día a día, la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, podemos promover dicho análisis, dicho debate y pues el fomento del diálogo en torno a los conflictos internacionales que estamos viviendo en la actualidad?
Pues por ejemplo en la facultad hay bastantes materias que tienen una óptica global completa uh-huh. que perfectamente pudiera abrirse a escenarios de discusión, ¿no? Porque nuevamente, como lo digo, yo creo que la facultad tiene los espacios y lo hace y los abre, ¿no? Eso es algo que está ahí. Es más bien, yo lo digo en el sentido de la demanda de los estudiantes por ocupar esos espacios en esa discusión, ¿no? Es diferente, por ejemplo, que por supuesto, como lo dije, la facultad y otras escuelas abren los escenarios, los foros, los ponen. Hubo recientemente una conferencia que se transmitió, es decir, se abren los canales. Uh-huh. Yo a lo que me refiero es que los estudiantes puedan hacer juntos esos escenarios, ¿no? de discusión. Es decir, oye, ¿qué cómo está? Porque llegan a nosotros pues noticias cada vez más terribles, ¿no? En la que definitivamente pues ya no se puede quedar del todo callado, ¿no? Es decir, ya lo tenemos que tocar aquí para que lo escuchen. Digo, yo sé que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero a eso me refiero, que mientras esté la voz de los estudiantes, es como mejor se va a propagar, es como mejor los mensajes. La verdad va a llegar, sobre todo porque Estudios Internacionales, la facultad forma a estudiantes que tienen un panorama internacional claro, ¿no? Que debe de ser crítico, que sabe todas las o intenta estar consciente de todas las grandes problemáticas, de las diferencias que hay, tanto de la perspectiva cultural como la económica. Lo que pasa es que pues en este mundo pues neoliberal no a veces no vemos muchas cosas, ¿no? Y nos vamos por otros indicadores.
Así es. Una pregunta que no nos dio tiempo de tocar antes del corte, pero me gustaría retomar, es la siguiente. Bueno, en una situación enormemente cambiante y mientras las cifras de víctimas civiles aumentan cada día, como ha sido en Gaza. Se ha perdido a las autoridades israelíes y Hamas y otros grupos armados palestinos, que sus acciones se rijan estrictamente por el derecho internacional humano. ¿Cómo es posible evaluar la efectividad y la implementación de estas peticiones en el terreno desde un punto de vista geopolítico, claro? ¿Y qué desafíos específicos podrían surgir al aplicar el marco del derecho internacional humanitario en este conflicto?
Mira, empezaría diciéndote que desde 1967 hay una resolución de la ONU, resolución 242, donde una vez que se acabó ese conflicto que me estoy ahorita tardando en acordar del nombre, de ese conflicto bélico que hubo dentro de Palestina y de Israel con el resto de los países árabes vecinos, a partir de esa resolución, como ya había acabado el conflicto, se le pidió a Israel que quitara la ocupación, es decir, la ocupación militar que había, y una serie de medidas que sí. No se han respetado desde entonces. Entonces, teniendo en cuenta que la resolución 242 desde el 67 no se ha respetado, ¿qué podríamos esperar de lo que la ONU y otros países han dicho sobre lo que está pasando actualmente? Porque no está siendo regido sobre el derecho internacional. Se está violando, se están violando muchas cosas.
Así, ¿no? Es.
Y eso se está violando en frente de todo mundo. Como dije hace un momento, que sonó muy drástico lo de que estamos presenciando casi un genocidio en directo por las noticias. No está pasando nada. Entonces, el mismo secretario general, Antonio Guterres, dijo que jamás había hecho lo que había hecho, no lo hizo de a gratis, uh-huh. Y ya lo condenó Israel, ya no puede entrar nunca más. Es decir, en un mundo así, ¿qué podemos esperar de que se acaten resoluciones o reglas o leyes internacionales? No quiero ser pesimista con esto, simplemente uh-huh. Estoy diciendo, hay mucho parapeto, pues.
Sí.
¿No? Hay mucho parapeto, y el parapeto sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y la escalada, como dije hace un momento, el polvorín, cualquier chispa, pues lo vuelve todavía más fea, una llamarada más fea.
Así es. Hay una paradoja que me gusta mucho y la implementamos muchísimo, por ejemplo, en clases donde hablamos de este tipo de situaciones o de conflictos internacionales, que es la paradoja del árbol en un bosque. De que si en algún punto se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para oírlo, realmente se escuchó, realmente emitió un ruido. Y es casi lo mismo en estas situaciones. Bueno, ahorita, como lo mencionó, en un mundo tan globalizado, es casi irónico ver cómo se está difundiendo muchísima información sobre el tema, se está viendo día con día lo que está sucediendo y llamarlo por el nombre que es, o sea, un genocidio, y las personas realmente no están reaccionando de la manera que se esperaría.
Lo que pasa es que tenemos la idea del genocidio quizá anclada en la visión del Holocausto.
Así es.
Y no tiene que ser tan sistemático y así de con esa línea perversa, mala,
con,
¿no?
Se
dice genocidio lo que ocurre porque es mucho tiempo exterminando a una población en particular, uh-huh. Y sacándola de su territorio, que es Palestina, que es posterior al Estado de Israel, ¿no? O sea, no estoy aquí reclamándolo, simplemente estoy diciéndolo como los hechos están, ¿no? Los tratados,
claro,
históricos que partieron, a las pruebas no remitimos, los tratados que partieron Palestina están ahí, fueron firmados. México no firmó en la ONU en el 88, perdón. No, mentiras. 73 ha de haber sido, no recuerdo bien,
por
pero México no firmó. México no firmó, no quiso formar parte. Que lo de México es otra cosa, se navega entre dos aguas, así como le pusieron el título del programa, se navega y se ha navegado entre dos aguas, porque tiene relaciones con Israel, es el socio más importante, comercial, con el Medio Oriente, pero al mismo tiempo con Palestina, no como Estado, un reconocimiento, pero sí ha habido pues ciertas relaciones, ¿no? Y eso ha hecho que México se navegue, aunque pareciera que en el discurso el gobierno actual tiene cierta simpatía por la causa palestina.
Uh-huh.
en la perspectiva de lo pacífica, solución pacífica de controversias, etcétera.
Muy bien. Para culminar con nuestro programa, nos gustaría obtener una perspectiva pues reflexiva. Desde su enfoque académico y su análisis de la crisis en Gaza desde una perspectiva geopolítica, ¿cómo cree que la comprensión y la percepción de esta crisis a nivel académico puede contribuir a un diálogo más informado y a la búsqueda de soluciones efectivas?
Pues yo creo que la reflexión más grande es que nos informemos bien del origen, de la génesis del problema, desmitificar el problema, que no es una cuestión religiosa, uh-huh. Es una cuestión de una ocupación, de un producto de un tratado, parte del colonialismo o el neocolonialismo, que en un mundo globalizado lleno de intereses dentro del gran capital, pues no están saliendo a favor de Palestina. Uh-huh. Entonces, la reflexión es que pues lo único que se puede hacer es unirse para hacer un cambio, una transformación, porque sacando un último dato de una universidad israelita, el 90% de todas las manifestaciones del mundo apoyan a Palestina y el 10% a Israel. Eso ya es una gran verdad de cómo ve el mundo el problema. Uh-huh. Entonces, hay una solución que está en manos de Israel y de sus aliados, que es Estados Unidos.
Así es.
Entonces, esa sería la gran reflexión de verlo así y empezar a desmitificarlo y contribuir como podamos. A lo mejor nomás es el sillón, pero
algo es algo.
Pero pensando, ¿no? Pensando.
Muchas gracias. Apreciamos enormemente todas sus respuestas, doctor. Lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin y es hora de despedirnos. Pero antes, recordarles a quienes nos sintonizan que esta semana tendremos varias actividades en nuestra facultad, como el acopio de PET, cartón y adornos navideños que ya no vayan a utilizar. La charla hablaremos de cuentos los días el miércoles 22, o sea, hace mañana, a las 11 de la mañana, impartida por el doctor Santos Javier Velázquez Hernández, y el jueves 23 a las 5 p.m., impartida por el maestro Diego Cárdenas Sainz. Además, el maestro Julio César Félix Chávez nos apoyará con un discurso de introducción a los primeros auxilios a través de la delegación de Cruz Roja Culiacán. Y también, que no se me olvide, del 19 al 25 de noviembre se llevará a cabo el Festival Nortíteres, donde pueden consultar más información de la cartelera en la página de Cultura de la UAS. Muchas gracias, soy Alejandra Arellano y nos vemos el siguiente martes.